Todo el mundo camina descalzo todo el tiempo. Llegó allí, está viendo que la gente camina descalzo y se da cuenta, aquí no puedo vender zapatos porque la gente no tiene zapatos. No hay ventas. No se escuchó nada del segundo vendedor hasta 2 semanas después, cuando él envió un paquete a su oficina, un paquete con la siguiente información que decía 50 órdenes de venta juntas. Prospectos están ilimitados. Aquí nadie tiene zapatos. Aquí nadie tiene zapatos. Y sabes, yo te empiezo el mensaje liado y con esta historia, porque esta historia es un poco curiosa y de una u otra forma presenta dos perspectivas de cómo nosotros podemos ver la vida. Nosotros estamos frente a estos dos vendedores de zapatos que cuando llegan al África están expuestos al mismo contexto, están expuestos a lo mismo, ven exactamente lo mismo, ven que la gente está sin zapatos, ven que allí la gente camina descalzo todo el tiempo. Sin embargo, iglesia, los dos están viendo dos cosas totalmente distinta y por ende responden distinto a lo que está frente de sus ojos. Aunque estaban expuestos a lo mismo, vieron dos cosas, lo vieron de dos perspectivas diferentes y respondieron diferente a lo que estaba enfrente de sus ojos. Por un lado, había uno que no intentó ni siquiera una venta y se regresó. Por el otro lado, había otro que vendió 50 pares de zapatos y se quedó allí ante el futuro prometedor que estaban delante de él. ¿Sabe? Hoy continuamos con nuestra serie de mensajes que hemos estado hablando, donde estamos prácticamente nosotros explorando alcance, conexión y vida. Nosotros estamos explorando y profundizando esta gran responsabilidad que tenemos como iglesia de alcanzar a la gente que no conoce a Cristo, conectarlas con Jesucristo de tal forma que reciban el Evangelio. Amén. Reciban el Evangelio y alcancen vida eterna y vida en abundancia. Vida eterna y vida en abundancia. Ahora, un factor, iglesia, que es bien importante y es bien determinante para nuestro éxito en nuestra empresa, en esta empresa de alcanzar a otras personas para Cristo y conectarla, es cómo nosotros vemos las cosas. Un factor determinante es cómo nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos. Nosotros podemos ver, iglesia, las cosas como el primer vendedor, o las podemos ver como el segundo vendedor. Podemos ver el vaso medio vacío, o podemos ver el vaso medio lleno. Podemos ver nosotros los obstáculos y los retos que están de frente y permitir que ellos nos detengan y nos impidan cumplir la misión que tenemos al frente. O podemos ver los retos y los obstáculos como oportunidades. Como oportunidades, iglesia. Y como una esperanza para nosotros extendernos hacia adelante y no detenernos. Todo depende de cómo nosotros vemos lo que está delante de los ojos. ¿Y por qué yo te digo esto, iglesia? Porque eso fue precisamente lo que hicieron los amigos de aquel hombre paralítico que hace un rato nuestra hermana Helen estuvo leyendo. Esta historia de este hombre que era paralítico y unos amigos lo llevaron a Jesucristo. Aquellos amigos prácticamente cuando llegaron a Jesucristo, cuando llegaron allí, había un montón de obstáculos. Amén. Había un montón de obstáculos. Sin embargo, ellos no se quitaron. Ellos más bien se extendieron buscando otras oportunidades, buscando otras opciones para llevar a su amigo a Jesucristo. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, que tenemos el llamado de alcanzar, conectar a la gente con Cristo de tal forma que alcancen vida. Amén. Y tenemos que hacerlo porque tenemos una responsabilidad y un llamado de parte de nuestro Dios. Yo quiero leer nuevamente los primeros 5 versículos del pasaje que Helen leyó. Y quiero leerlo porque quiero hablar a medida que lo leemos, porque esto es una historia fascinante. Y una historia que de una u otra forma nos ayuda a nosotros a poder ver ¿cómo tenemos que reaccionar? Y nos confronta. ¿Será que nosotros somos como estos muchachos? ¿Como estos amigos? ¿Cómo estamos nosotros extendiéndonos hacia adelante para cumplir la misión que Dios nos ha dado a nosotros de alcanzar, conectar a la gente con Cristo para que tengan vida? Amén. La historia dice así. Un día mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Había un montón de gente, lo más probable en una casa, en algún lugar reunidos porque Jesucristo estaba enseñando y la cosa estaba abarrotada de gente. Había un montón de gente, y usted va a ver. Y dice, Lucas hace un comentario dentro de esto que es sumamente importante y no lo podemos perder de perspectiva porque no se nos puede olvidar este comentario. Él dice, y el poder del Señor estaba con Jesucristo, estaba con Él para sanar enfermos. Y esto es importante porque la gente a nuestro alrededor está enferma, muchas veces nosotros estamos enfermos y nosotros necesitamos saber a quién vamos a acudir en medio de nuestra enfermedad. Y si vamos a acudir a alguien, tenemos que acudir a alguien que tenga el poder de Dios. ¿Para qué? Para sanar enfermos. Y eso es un detalle que Lucas lo deja saber, amén. Pero lo más probable, los amigos de aquel paralítico también lo sabían de una otra forma, de otra forma no lo hubieran llevado a Jesucristo, amén. Ellos sabían, Jesucristo tenía una fama de que, ¿qué? De que él oraba, de que él ponía las manos, de que de una otra forma toda aquella persona que tenía un encuentro con él salía transformado y diferente, amén. Recibía sanidad, recibía libertad, recibía algo de parte de Dios que no tenía anteriormente, amén. El poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces, dice el versículo 18, llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Y yo me quiero detener aquí un momento porque yo quiero que usted entienda, ¿sabe? Este hombre que estaba allí era un hombre enfermo en una situación permanente donde no se podía mover. O sea, esto no era algo pasajero. Yo no sé cuánto tiempo este hombre llevaba paralítico, la historia no lo dice. No sabemos si este hombre nació paralítico, la historia no lo dice. Tampoco sabemos si este hombre tuvo un accidente en su vida, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Dio un mal paso, estaba manejando su carro a tanta velocidad que chocó y cuando vino a ver quedó paralítico, ¿quién sabe? O se cayó de un camello, o estuvo nadando y una ola vino y un viento y le dio dos o tres vueltas y perdió la capacidad de poder caminar y quedó paralítico. No, no sabemos. Lo que sí sabemos por la palabra en griego es que esta situación de parálisis en este hombre era una situación permanente. Este hombre estaba postrado en cama. Este hombre no podía caminar. Este hombre no podía llegar a donde necesitaba llegar para lo que sea en su vida, mucho menos para poder recibir la sanidad que necesitaba. ¿Amén? Y esto es importante, iglesia, porque, ¿sabes qué? Así se encuentran muchos a nuestro alrededor. Hay muchos alrededor tuyo, alrededor mío, alrededor de nosotros como iglesia, que están enfermos, iglesia, y permanentemente paralizados por el pecado, permanentemente paralizados por su mal proceder, o sí, como este hombre, permanentemente no pueden caminar. Como este hombre, permanentemente no pueden caminar, no pueden llegar donde necesitan llegar. ¿Qué pasa? La historia continúa diciendo que estos amigos, estos hombres, procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús. Ellos procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús. En otras palabras, ellos sabían algo que nosotros debemos aprender y nunca olvidar. Amén. Ellos sabían, iglesia, que lo que este hombre, amigo de ellos, que estaba paralizado, necesitaba, era Jesucristo. Amén. Ellos sabían que la única persona que tenía la capacidad de hacer algo por este hombre y sacarlo de su parálisis física y de cualquier tipo de parálisis, cualquier tipo de condición que él tuviera, era Jesucristo. Ellos sabían eso. Sabían, como ya Lucas había dicho, iglesia, que el poder del Señor estaba sobre Jesucristo para sanar enfermos. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Buscaron la forma, procuraron llevarlo a Jesucristo. A mí, si usted tiene una persona que está enferma, y usted tiene una persona que tiene una condición, y usted sabe que hay una persona que tiene la capacidad de hacer algo por esa persona, ¿qué le gustaría? Usted buscaría la forma de llevarlo a donde está esa persona. Si usted sabe que hay una persona que tiene problemas con los ojos, y usted sabe que hay un doctor que atiende ojos, ¿qué usted va a hacer? Usted se levanta, déjame llevarte a donde este doctor, porque yo sé que él tiene la capacidad, la fama de esta persona, se escucha por todos lados. Así que vamos para allá. Ellos procuraron, iglesia, trataron de encontrar una forma, un medio, una oportunidad, una posibilidad de llevar a Jesús delante de Jesucristo. Y trataron de entrar por la puerta principal de la casa donde estaba Jesucristo. Pero mira lo que la historia dice. Aquí hay un gran pero. Versículo 19 dice, pero no pudieron. Ellos sabían que aquel hombre necesitaba a Jesucristo. Intentaron llevarlo a Jesucristo, pero no pudieron. Pero ellos no pudieron. Y dice, a causa de la multitud. La cosa estaba tan y tan llena como yo quisiera que nuestra iglesia esté todos los domingos. Tan y tan abarrotada que la gente ni siquiera tiene que hacer fila para entrar y ver a Jesucristo y experimentar la gloria del Señor, ¿verdad? Que tenga oídos para oír que oiga, ¿verdad? Pero estaba tan abarrocado que no pudieron entrar. Yo me imagino a la gente, ellos tratando, o sea, estos son quizás 3-4 hombres con un amigo en camilla, o sea, el amigo está acostado, necesitan espacio y la gente está en el medio. No, que espérate tú, no, yo quiero ver a Jesucristo. Yo estoy aquí y estaban y no le dejaban paso. No pudieron entrar. En otras palabras, iglesia, cuando llegaron allí estos hombres, encontraron obstáculos. Cuando ellos llegaron allí, iglesia, encontraron negativas. Ellos encontraron trabas que hicieron que su misión de llevar a su amigo Jesucristo fuera imposible. Y en ese momento, en esta historia, uno esperaría lo siguiente. Uno esperaría algo así como que no pudieron llevarlo a Jesucristo porque había tanta gente que desistieron de la idea. No pudieron llevar a Jesucristo, no pudieron llevar a su amigo hasta Jesucristo, así que desistieron de la idea. Se resignaron a intentar, dejaron a su amigo paralítico como estaba, lo llevaron a su casa y regresaron a su casa porque no pudieron ver a Jesucristo. ¿Y sabes por qué yo esperaría que esto sería lo que ocurriera en esta historia? Así fuera como continuar la historia. Porque muchas veces así que continúa la historia en nuestra vida. En el momento que nosotros vemos el más mínimo obstáculo, en el momento que nosotros vemos la más mínima señal de dificultad y de adversidad, nos lavamos las manos, nos echamos patas, no se puede. Yo intenté, pero no pude. No pude llegar, no se pudo. No nos dejaron paso. Uno da media vuelta y se fue. Sin embargo, iglesia, eso no fue lo que ocurrió. Eso no fue lo que ocurrió en esta historia. Ese no es el caso de esta historia. ¿Sabe, iglesia? El texto dice que no pudieron entrar a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea de la casa donde estaban. Subieron al techo. Removieron unas tejas. Dice allí, removieron unas tejas. Lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesucristo. En otras palabras, iglesia, ellos se la ingeniaron. No podemos entrar por el frente, no podemos entrar por la puerta porque nadie nos permite entrar a esta puerta. Yo no sé, pero yo sé que mi amigo necesita a Jesucristo. Y como necesita a Jesucristo, nos la ingeniamos. Ellos comenzaron a buscar otras oportunidades. Ellos comenzaron a buscar otra forma de llevarlo allí. Amén, ante Jesucristo. Fue más trabajo. Definitivamente que fue más trabajo. Sí. Definitivamente que fue más trabajo. Estuvo más complicado, mucho más complicado subir con un paralítico en camilla y después removerlo y bajarlo. Eso es mucho más complicado. Amén. Fue riesgoso. Mira, aquel amigo se les podía caer y el paralítico se les pudiera haber muerto. Ellos mismos hubieran podido caer. Fue riesgoso. Requirió esfuerzo de su parte, sin duda alguna. Podían meterse en problemas, seguro. Yo no sé usted, pero si alguien llega a mi casa y empieza a mover las tejas de mi casa para traerme ahí, lo más probable, hello, ¿y quién va a pagar por eso? ¿Sabes? Voy a ir detrás de ti. ¿Se podían meter en problemas? Definitivamente que sí. Amén. Pero ellos no escatimaron absolutamente nada. Ellos no escatimaron absolutamente nada porque ellos sabían que lo único que su amigo necesitaba para salir de la condición en la que se encontraba era Jesucristo. Era un encuentro con Jesucristo. Ellos tenían fe en que Jesús podía sanarlo y hacer algo y hacerlo nuevo. Así que no se detuvieron hasta lograrlo. Y a Jesucristo lo llevaron. A Jesucristo lo llevaron. Lo maravilloso es que el verso 20 dice, y aquí está lo maravilloso, porque lo que está en juego en todo esto no es la fe del paralítico. Porque el paralítico no tiene fe. A todo esto lo que está en juego es la fe de unos amigos. Es la fe de unos amigos que están buscando la forma de cómo yo llevo a Jesucristo a mi amigo que tanto necesita ese toque sanador de su parte. Así que la historia dice que al ver la fe de ellos, al Jesucristo ver la fe de estos amigos, miró al paralítico y le dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Y más adelante le dijo, amigo, a ti te digo, levántate. Toma tu camilla y vete a tu casa. Wow. Qué palabras más maravillosas. Qué palabras más maravillosas. Pero aquí está la cosa maravillosa dentro de esta historia que yo quiero resaltar. Y es que aquel hombre no recibió perdón de pecados. Aquel hombre no recibió sanidad física, la sanidad en su parálisis que te necesitaba por su propia fe. Porque no tenía fe. Ese hombre ni siquiera podía llegar solo a Jesucristo. No tenía la capacidad física de poder llegar a Jesucristo. Aquel hombre recibió salvación, recibió perdón, recibió en última instancia sanidad física por la fe de unos amigos, porque unos amigos en fe, fueron y se movieron, fueron, hicieron lo que estaba a su alcance para llevarlo a los pies de Jesucristo y no se detuvieron hasta que lo lograron. Ellos sabían que necesitaba a Jesucristo. Y sabes que Jesús dijo, al ver la fe de ellos. ¿Y cómo fue que Jesucristo vio la fe de ellos? A mí, porque la realidad del caso es que la fe no se ve. ¿O sí? A mí, yo no puedo ver. Tú me puedes decir, yo tengo fe. Pero no hay forma de yo ver tu fe. A no ser que tú hagas algo que me demuestre tu fe. A no ser que tú hagas algo que demuestre que en realidad tú tienes fe en Jesucristo. Amén. La fe no se ve a menos que la demostremos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo tú y yo podemos ver la fe? Por nuestras obras, por las obras que llevamos a cabo, por todos los esfuerzos. ¿Sabes? Jesucristo vio la fe de ellos, por todos los esfuerzos que ellos hicieron para llevarlo ante su presencia. Porque Jesucristo vio cómo estos hombres llegaron ahí arriba y se arriesgaron y removieron y lo bajaron, hicieron todo esto. Y eso fue suficiente para Jesucristo poder identificar, darse cuenta. Ellos tienen fe. Ellos me creen a mí. Ellos creen que yo puedo hacer algo por su amigo que está paralítico. Es hacer algo por sus amigos. Por su amigo que está paralítico. Le creyeron. Y Jesucristo vio su fe. ¿Sabe, iglesia? Por eso es que el apóstol Santiago en una ocasión dijo, la fe sin obras es muerta. La fe que no obra, la fe que no se mueve, la fe que no va a todas, la fe que no lo pone todo hacia adelante para llevar a alguien a Jesucristo, es una fe que no va para ningún lado. Es una fe hueca, es una fe que no existe, no es fe. La fe en Cristo se demuestra con nuestras acciones. La fe en Cristo, iglesia, se demuestra. Y si nosotros creemos que Jesús es el Salvador que el mundo necesita, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos eso? ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Jesucristo es el Salvador que el mundo necesita? ¿Cuántos de nosotros creemos que Jesús es la persona que puede quitar y puede sanar la parálisis espiritual, la parálisis física, la parálisis emocional en la que nuestra sociedad en pleno se encuentra? Si tú y yo creemos eso, entonces en fe, en la fe que tenemos nosotros, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance. Todo lo que está a tu alcance y a mi alcance. Para poder llevar a la gente, ¿a quién? A Jesucristo. ¿Amén? A la presencia misma de Jesucristo. Que tiene el poder de hacer algo maravilloso en sus vidas. ¿Sabe, iglesia? La verdad es que la fe de aquellos amigos. Esa fe que no se detuvo ante nada para llevar a su amigo Jesús. Fue lo que hizo posible la salvación y la sanidad. Para aquel paralítico. Y de la misma forma, en muchas ocasiones, es nuestra fe. Y lo que nosotros hagamos en esa fe, iglesia, es lo que va a hacer posible que muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros vecinos, muchos de nuestros familiares que están paralizados espiritualmente, que no pueden llegar a ningún lado, que sus matrimonios están quebrantados, que sus vidas están hechas pedazos, que están en vicio, que están destruidos, es la fe nuestra. Que los lleva a Jesucristo, lo que hacemos nosotros para llevarlo a Jesucristo, lo que va a ser posible es que ellos reciban salvación, libertad, sanidad, la transformación que ellos necesitan. Pero lo maravilloso, iglesia, es que esto sucede hoy en día. Yo no sé si en ti, y ahí mismo viene el reto para ti y para nosotros que estamos aquí, pero lo maravilloso, iglesia, es que todavía esto sucede. Todavía hay gente que recibe salvación, todavía hay gente que recibe sanidad en Cristo. Por la fe de sus amigos, por la fe de amigos que los presentan a Cristo, por la fe de amigos que los llevan a Jesucristo para que Jesucristo haga un milagro en ellos, por la fe de unos amigos que no escatime esfuerzos para llevarlo a Cristo, por la fe, iglesia, de unos amigos que continuamente los presentan a Cristo en oración, por la fe de unos amigos que los lleva a hablarles de Cristo, amén, y los guía en una relación personal de fe con Él. Es más, también están aquellos que todavía son salvos y son sanos por la fe de unos padres. A mí muchos de los que estamos aquí, podemos decir que hemos recibido sanidad, salvación y transformación por la fe de nuestros padres. Porque nuestros padres tuvieron una fe tan maravillosa en Jesucristo que nos llevaron al Señor, que nos guiaron. ¿Sabes que hay un montón de gente que han recibido sanidad y salvación por la fe de Cristo, con que se arrastra, los llevan a la iglesia? Padres que aunque se arrastran, llevan a sus hijos a la iglesia. Padres, iglesia, que proclaman a Jesucristo, proclaman la enseñanza bíblica a sus hijos que están descarriados. Padres que por la fe, día y noche, los llevan a Cristo en oración. Amén. Padres, iglesia, que de una u otra forma, cuando ven a sus hijos que están dando un mal paso, los confrontan con la verdad de Dios, pero al mismo tiempo, iglesia, los retan con su palabra para hacer lo que es correcto. A mí, yo sé que yo estoy donde estoy en mi caminar de fe y donde he llegado, gracias a una madre que me lleva todos los días en oración al Señor. O sea, no me lleva literalmente que me agarre y me pone, pero todos los días dobla rodillas. ¿Y qué hace? Y me levanta al trono de la gracia y dice: Señor, te presento a mi hijo. Y si yo estoy aquí de pie y Dios ha tenido misericordia, se lo debo a que hay una madre que me ha llevado a Jesucristo, que es el que único que puede salvarme. Porque mira que yo meto la pata y mira que yo no sé, ni tú y yo sabemos de todo lo que Dios nos ha librado. Pero de una u otra forma, detrás de eso está el poder de Dios que se ha manifestado porque alguien en fe nos llevó a Jesucristo en oración. ¿Sabes? Todavía hay gente, iglesia, que llevan a otros a Jesucristo por su fe y por el amor que les tienen. La verdad, iglesia, es que cuando uno tiene fe y confianza en Jesucristo, como yo sé que las tenemos los que estamos aquí, amén. Cuando una iglesia ama de verdad a una persona, estas dos cosas se combinan y lo mejor y lo más importante y lo menos que podemos hacer es llevar a la persona a la presencia de Cristo. Eso es lo que tiene que hacer nuestra fe en el Señor. Eso es lo que tiene que hacer nuestro amor por Dios, nuestro amor por nuestro prójimo. Llevarlos, buscarlos y ponerlos a los pies de Jesucristo. De tal forma que descubran y experimenten personalmente la gracia y el poder de Dios en sus vidas. Tengo una pregunta. ¿Cuántos han alcanzado salvación y sanidad del alma por tu fe? ¿Cuántas personas han alcanzado sanidad y salvación por la fe que tú tienes en Jesucristo? Porque tú en tu fe los has llevado a Cristo, los has guiado, los has discipulado, los has presentado y aquí está, Señor. Tengo noticias para ti. Nosotros estamos llamados a ser discípulos y a guiar a la gente a Jesucristo, no a llevárselas al pastor. Nosotros, cada uno de nosotros. ¿Es tu fe una fe que te lleva a detenerte, iglesia? ¿Ante nada, que no te lleva a detenerte ante nada para llevar a otros a Jesucristo? ¿O cuando viene el primer obstáculo te detienes? ¿Sabe? Hay tres cosas que se desprenden de esta historia que yo quiero que te lleves en el día de hoy. Y quiero que, no las, que las aprendas y que no las pierdas de perspectiva. A medida que nosotros vemos esta historia. Y es que en nuestra fe, iglesia, esta es la primera cosa que quiero decir, en nuestra fe, nosotros tenemos que llevar y conectar a los necesitados con Jesucristo. Si tenemos fe en Cristo, esta fe nos tiene que llevar a conectar a la gente necesitada, a aquellos que no tienen a Cristo, a aquellos que lo que necesitan a Cristo, nos tiene que llevar y conectarlos con la fuente de vida, con la fuente de salvación y de sanidad y de restauración y de libertad. Con el Señor Todopoderoso, con Jesucristo. Tiene que llevarnos a eso. Eso no es una sugerencia para nosotros. Amén. Eso es un mandato de parte del Señor. Y si nosotros tenemos fe y somos obedientes, tenemos que obedecer eso de parte del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso fue precisamente, iglesia, ese es precisamente el corazón de nuestra fe en Jesucristo, quien vino precisamente para conectar con y rescatar a los perdidos, a la gente que no tenía esperanza. Jesús mismo dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a los perdidos y a los casos perdidos. Y nosotros que conocemos a tanta gente perdida, iglesia, y a muchos que parecen casos perdidos, nosotros que sabemos que lo que el mundo paralizado y perdido necesita es a Jesucristo en sus vidas, nosotros que sabemos cuánto Jesús ama al mundo perdido, y lo que ese amor ha hecho y todavía sigue siendo capaz de hacer, nosotros que tenemos esta fe inquebrantable en Jesús, tenemos que movernos en esa fe. Tenemos que movernos en esa fe para llevar y conectar a los necesitados, a los perdidos, a los paralíticos, a los casos perdidos, conectarlos con Cristo, con aquel que tiene ese poder para sanar, salvar, libertar, transformar, para hacerlo todo nuevo en sus vidas. ¿Sabe, iglesia? Eso no es solo nuestra responsabilidad. Eso es algo que solamente nosotros, como la iglesia de Jesucristo, podemos hacer. Solamente nosotros, porque la verdad es que ningún incrédulo puede llevar otro incrédulo a Jesucristo. Ninguna persona que no conoce a Cristo y que no tiene fe en Cristo puede llevar a otro que no tiene fe en Cristo y que no conoce a Cristo a Jesucristo. Amén. Cuando tú recomiendas a alguien, ¿sabes por qué tú lo recomiendas? Porque tú conoces a esa persona que estás recomendando. Tienes experiencia propia. De lo contrario, tú no recomendarías. Oye, se me dañó esto en mi casa. ¿A quién tú me recomiendas? Pues mira, te recomiendo a fulano de tal. ¿Por qué? Porque hizo un buen trabajo en mi casa y sabe lo que está haciendo. Amén. Tú llevas a alguien a donde una persona porque tú sabes, porque tú lo conoces, porque tú tienes fe y confianza en esa persona. Eso es lo que tú y yo hacemos. Y lo mismo es verdad con Jesucristo. Un incrédulo que no conoce a Cristo, que no tiene fe en Jesucristo, no puede llevar a nadie a Jesucristo. Por eso es que esto no es solo nuestra responsabilidad. Somos nosotros los únicos que podemos hacer esto. Nadie más lo puede hacer. Nadie más. Nosotros tenemos a Cristo. Es nuestra responsabilidad de que otras personas lo conozcan y lo experimenten también. Y esto me lleva, iglesia, a la segunda cosa que quiero recalcar y quiero que te lleves en el día de hoy. Y es que para conectar a los necesitados con Jesucristo, tenemos, óigame bien, que llevarlos donde Jesús está presente. Nuestra responsabilidad es conectar a la gente con Jesucristo. Tenemos que hacer esto. ¿Y cómo lo hacemos? Llevándolos donde Jesucristo está presente. Y te pregunto yo a ti, ¿dónde Cristo está presente? Y tú me puedes decir, pues pastor, la respuesta correcta, ¿verdad? La respuesta, en todo lugar. En todo lugar Jesucristo está presente. Seguro que sí, la verdad es que Jesucristo está presente en todo lugar. Amén. En todo lugar estamos en la presencia de Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo mismo ha escogido estar particularmente dentro de la iglesia. En la iglesia. En la comunidad de creyentes. Y esto es bien importante para nosotros, iglesia. Es sumamente importante para nosotros, iglesia. Jesucristo ha escogido estar presente en la iglesia. Allí era precisamente donde Jesús estaba, en la iglesia, con los creyentes, proclamando y enseñando cuando estos hombres llevaron a Jesucristo. Allí era donde Jesucristo estaba. Y Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí yo estoy presente. Allí yo estoy presente. Hermano y hermana que estás aquí, ¿sabes qué? Yo quiero decirte que el día de hoy, que Jesucristo está presente en medio de nosotros. Y esto es importante que tú lo sepas, porque a veces nosotros pensamos que porque no se dan ciertas manifestaciones o no pasan ciertas cosas, allí no está Jesucristo. Si usted está aquí, como yo estoy aquí, porque yo vine hoy aquí, cuando empezamos el culto, invocamos la presencia de Jesucristo. Y cuando llega aquí, yo tengo por fe, yo sé que Jesucristo está. Y hay momentos que lo siento de una forma maravillosa, que me tiembla hasta las piernas y las lágrimas me salen. Hay otros momentos que eso no pasa, pero ¿sabes qué? Yo no puedo pretender y yo no puedo esperar que porque que cuando Jesucristo está, tiene que todo el tiempo pasar algo sobrenatural. Porque esto no se trata por lo que yo siento, esto es por fe. Y por fe nosotros tenemos que saber lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está presente. Y aquí Jesucristo está presente. Así que es aquí donde tenemos que traer nosotros a la gente que no conoce a Cristo. Tenemos que traerla a la iglesia. Iglesia, cada vez que nosotros nos reunimos en el nombre de Jesucristo, ya sea en este lugar, en el santuario, ya sea en un salón de clase, en tu casa misma o en el trabajo, Jesús y su poder salvífico están allí presentes, iglesia, para salvar y dar vida a aquellos que están perdidos y no tienen vida. ¿Sabe, iglesia? Por eso es que el mejor lugar para llevar a una persona necesitada de Cristo es la iglesia. Amén. Es la reunión, es la comunidad de creyentes. Es más, cuando tú lees la Biblia, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, que era en medio de la comunidad de creyentes que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Ocurría allí. La gente se salvaba dentro de la comunidad de creyentes porque había algo sobrenatural. ¿Qué sobrenatural había? La presencia misma de Cristo que salva, sana, restaura y tiene cuidado de nosotros. Tenemos que traerlos aquí. Amén. Iglesia, aquí es donde Jesucristo está listo para darle estas buenas noticias a la gente cuando llegan. Amigo, amiga, tus pecados quedan perdonados. Amigo, amiga, levántate. Levántate de la situación en la que tú te encuentras. Levántate, sacúdete de ese problema matrimonial que aquí estoy yo para restaurarte. Sacúdete de tu economía. Agárrate de mi palabra y levántate y sigue andando. Yo estoy contigo. Es aquí donde eso ocurre, iglesia. Es aquí. tenemos que llevar a los necesitados donde Jesús está presente. Tenemos que llevarlos a la iglesia. El detalle, iglesia, es que no lo estamos haciendo. ¿O sí? El detalle es que no lo estamos llevando. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuán seguido tú traes a alguien? Óigame bien la pregunta que le voy a hacer. ¿Cuán seguido tú traes a alguien que no conoce a Cristo, a tu iglesia? No me traigan la gente que va a otra iglesia. Ya tienen su iglesia. Nosotros no estamos en el negocio de cambiar una oveja de un redil a otro redil. Ese no es nuestro negocio. Ese tipo de crecimiento a mí no me llama la atención. ¿Cuándo fue la última vez que tú traíste a una persona que no conoce a Cristo a tu iglesia? Tú vas a dejar esa pregunta y para que marine en tu mente. La última vez que tú trajiste a una persona a tu iglesia. ¿Sabes? Lamentablemente, iglesia, desde hace rato, desde hace buen tiempo, somos aquí los mismos, manteniéndonos a nosotros mismos. Y está bien que nos cuidemos, está bien que nos mantengamos congregación, porque para eso estamos, definitivamente que sí. El detalle es que nosotros no existimos solamente para eso. La iglesia existe para crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, así como para crecer, iglesia, en cantidad. Crecemos en calidad, pero también crecemos en cantidad. Y el detalle, iglesia, es que los que éramos, lamentablemente, algunos se nos han ido. ¿Sí? Usted puede mirar para el lado y usted sabe quién se ha ido y quién no. ¿Quién está y quién no? Algunos se nos han ido y lamentablemente nos estamos haciendo menos. Y esto no se trata de que nosotros seamos la iglesia más grande de Newport News. Yo no pretendo que eso suceda. No, sería bueno que esto estuviera lleno y hay gente en Newport News para llenar esto. Definitivamente que sí. Pero el detalle no es ser la iglesia más grande de Newport News. El detalle es ser fieles al llamado de Dios. Y cuando nosotros somos fieles al llamado de Dios, por carambola, por extensión, la iglesia comienza a crecer. Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra nuestra fidelidad. Amén. Se trata de ser fieles, iglesia, en nuestra responsabilidad de llevar a los necesitados a Cristo. Y Cristo ha escogido estar en la iglesia. Y esta es tu iglesia. ¿O no? ¿O me equivoqué? Cristo ha escogido estar en la iglesia. Y esta es tu iglesia. ¿O me equivoqué? ¿Es tu iglesia? Por lo tanto, iglesia, por lo tanto, tenemos que traer a la gente a este lugar. Y la cosa que me he dado cuenta es que podemos llevar a la gente a un montón de lugares. Podemos llevar a la gente a ser mandados. Pastor, no voy a poder ir porque tengo que llevar a alguien a hacer un mandado. Estoy tratando de ver qué significa esto de mandado. Hay que hacer un mandado a una tienda o hacer esto, hacer lo otro. O podemos llevar a la gente al campo de fútbol a jugar fútbol. Vente, vamos al campo y los buscamos y los llevamos. Y si no tienen los tacos, se los compramos. Podemos llevar a iglesia, a la gente, al trabajo. Podemos llevarlos a una fiesta y hasta nos quedamos en la fiesta con ellos. Sí. Oye, pero no los traemos a la iglesia. Pero no los traemos a la iglesia. ¿Ah? El que tenga oídos por hoy que oiga. Sí, y yo no tengo problema en que usted lleve a la gente a hacer un mandado, hágale favores a la gente. Y que usted lleve a la gente al parque, seguro, si alguien tenemos que divertirnos. Pero así como hacemos eso, entienda que aquí Jesucristo ha escogido estar y lo que la gente allá afuera necesita es a Cristo y tenemos que traerlos a la iglesia. Amén. Porque si usted no trae a sus amistades y a sus vecinos y a sus familiares, ¿quién los va a traer? ¿Ah? ¿Cómo van a conocer a Jesucristo? Tenemos que traerlos, amén. Tenemos que traerlos a la iglesia. Pero el detalle es que no lo estamos haciendo. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué razón a veces no traemos a la gente a la iglesia? Yo tengo hay varias razones. Yo te voy a dar dos. Yo te voy a dar dos razones que yo pienso porque a veces no traemos gente a la iglesia. Una es una opinión personal a veces lo que uno ve. Yo digo, quizás esto es. La primera razón es personal. Lo que yo pienso es que yo he pensado que a veces no traemos gente a la iglesia por vergüenza. Tenemos vergüenza. Nos avergonzamos del evangelio. Nos avergonzamos de Cristo. No, es que no quiero que sepan que soy cristiano. O tenemos vergüenza porque tenemos una doble vida, usted sabe. Tenemos una vida allá y somos creyentes de la secreta, ¿verdad? Y acá somos otra cosa, o sea, no queremos que... Ellos saben que yo voy a la iglesia, pero no quiero que vayan a la iglesia porque ese pierdo mi fachada de buen cristiano, sabiendo que ellos saben quién soy yo y tenemos que tener cuidado de eso. ¿Sabes? La realidad del caso, iglesia, es que Jesucristo dijo, si este es tu caso, que te avergüenzas de Jesucristo, Jesucristo dijo en Marcos capítulo 8, versículo 38, que cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras, también se avergonzará de él. El Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en su gloria el Padre con los santos ángeles. ¿Sabes, iglesia? Ni tú ni yo queremos que Dios se avergüence de nosotros. Así que no nos avergoncemos de él. Es más, que podamos decir como el apóstol Pablo en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. No me avergüenzo de Cristo porque es poder de Dios. Y es poder de Dios para salvar y para sanar al que aquel amigo mío, aquella familiar mía, aquel vecino mío, aquel compañero de trabajo mío que tiene necesidad de esa salvación que solamente Cristo puede traer. No te avergüences del Evangelio. Amén. Pero creo que a veces también nos avergonzamos, no solo del Evangelio. A veces nos avergonzamos hasta de nuestra propia iglesia. A veces yo pienso eso. A veces yo he pensado que la gente se avergüenza de su propia iglesia. Quizás esta iglesia está bien para ellos, aquí pues llegamos al Evangelio, pero a medida que he conocido a la gente, me he dado cuenta que I don't know, que como que la gente es así o asado y como que no quieren entrar a la gente porque no quieren exponerlo a ciertas situaciones y se avergüenzan de su propia iglesia. Esto es bueno para mí, pero no es suficientemente bueno para mis amistades porque no quiero que lleguen a ese ambiente. Así que no los invitan, no los traen. Y si ese es tu caso, si tú te avergüenzas de tu iglesia, yo quiero decirte, ¿te estás avergonzando de ti mismo? Porque tú eres parte de esta iglesia. ¿Te estás avergonzando de Cristo? Porque Cristo está en esta iglesia. Amén. Así que es importante. Cristo, yo creo que no pierdas la perspectiva. Cristo, iglesia, está aquí en medio de este grupo maravilloso y al mismo tiempo complicado de creyentes. Amén. Este es un grupo maravilloso, pero al mismo tiempo complicado. Y así es, y así va a ser siempre. Amén. Porque el ser humano, independientemente que sea, es complicado. Y no importa en qué iglesia nosotros nos paremos, va a ser un grupo maravilloso de creyentes, pero al mismo tiempo un grupo complicado de creyentes. Con lucha, con dificultades, que a veces dan para adelante, y a veces dan para atrás, y dan para el lado, y abren la boca por allá, y dicen esto, pero ¿sabes qué? Los amamos, los abrazamos, nos gloriamos en esta iglesia. ¿Por qué? Porque aquí, en medio de este grupo de creyentes, Jesucristo dijo, allí yo estoy. Amén. Y aquí, sin vergüenza alguna, ni de Jesucristo, ni de la iglesia, tenemos que traer a la gente que no conoce a Cristo. Amén. Tenemos que traerlos aquí. Así que es importante. Y esto me lleva, iglesia, esto me lleva a la segunda razón por la que yo pienso que la gente a veces, no llevamos a la gente a la iglesia. Y es que a veces la gente misma que necesita de Jesucristo y que nosotros invitamos, a mí nos ponen trabas, ¿o no? Nos ponen trabas, nos ignoran, nos rechazan, nos dan un montón de excusas. No, es que otro día, no. Yo las he escuchado todas. A veces la gente piensa que uno es tonto. Las cosas y los cuentos que le hacen a uno, una cosa increíble. Y dice, wow, ¿usted cree que yo nací ayer? A mí, yo soy joven, pero yo no nací ayer. Y unos cuentos y una historia, y nosotros experimentamos lo mismo también. Simple y sencillamente nos encontramos con obstáculos. Y muchas veces nosotros dejamos que esos obstáculos nos detengan y nos impidan llevarlos a Jesucristo. Y la verdad, iglesia, es que nadie dijo que esto va a ser fácil. Nadie dijo, iglesia, que no iban a haber obstáculos. Todo lo contrario, Jesucristo dijo que nos iban a rechazar. Jesucristo dijo, iglesia, que nos iban a aborrecer. Jesucristo dijo que nos iban a perseguir. Sin embargo, todavía tenemos la responsabilidad, el mandato y el privilegio de llevar y conectar a la gente con Jesucristo. Todavía, iglesia, tenemos que ser fieles a ese llamado por amor a Dios, por amor al prójimo y en la fe que tenemos en un Dios que puede cambiar a las personas. Y esto me lleva al tercer punto que quiero que te lleves en el día de hoy con relación a esta historia, iglesia. Y es que para conectar a la gente con Jesucristo tenemos que recurrir a todas las medidas necesarias. Para conectar a la gente con Jesucristo tenemos que recurrir a todas las medidas necesarias. No nos podemos cansar, no podemos simplemente intentar esto. Esto no se diga, bueno, pues ahí, tu problema, yo me voy porque yo no puedo seguir. No, tenemos que seguir intentando. Tenemos que seguir intentando. Así como aquellos hombres no se dejaron vencer por los obstáculos que encontraron, sino que recurrieron a otras medidas para llevar a su amigo a Jesucristo, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer, tenemos que invitar a la gente. Algo tan sencillo como eso, pero tenemos que hacerlo. Invitar a la gente a la iglesia. Invitarle a una relación de fe con Jesucristo. ¿Sabes que a veces yo le pregunto a las personas, oye, ¿por qué tú no vienes a la iglesia? Y no te he visto. Es que a mí no me han invitado. Y uno piensa, pero ¿qué necesita invitación? Si la iglesia está abierta para todo el mundo. Hay gente que necesita que simplemente alguien le llegue y dice, quiero que seas mi invitado este domingo. Quiero que seas mi invitado especial. Te invito a mi iglesia para que tú formes parte de lo que vamos y escuches la palabra de Dios y estés allí presente. Iglesia, tenemos que invitar a la gente, porque de lo contrario no van a llegar a Cristo. Pero no solo tenemos que invitarlos, también, iglesia, tenemos que buscarlos. Te digo, tenemos que recurrir a todas las medidas necesarias. Y una es invitarlos, otra, tenemos que buscar a la gente. Jesucristo no dijo, esperen y siéntense a que la gente llegue a donde ustedes. Él dijo, ustedes vayan y hagan discípulos, vayan y búsquenlos. Conecten con ellos y búsquenlo. Y la realidad es que muchos no irán a Jesucristo ni a la iglesia por voluntad propia, a menos que uno los invite y los busque. Tenemos que buscarlos, llegar a donde ellos están y llevarlos a Jesucristo y a su iglesia, como hicieron aquellos amigos. Porque la realidad del caso, iglesia, es que algunas personas no tienen las fuerzas espirituales como tenían, ni las fuerzas físicas como para llegar por sí solos. A mí, una persona que está paralizada espiritualmente no puede. ¿O sí? No puede llegar a Jesucristo a no ser que alguien, un amigo, lo lleve. Y para llevarlo, tenemos que invitarlo, tenemos que buscarlo. Y no solo eso, hay algunas personas que no solo tienen una imposibilidad espiritual, pero una imposibilidad física. ¿Sabes que hay personas que no tienen transporte? Y parecería que todo el mundo debería tener transporte en este país, ¿verdad? Porque como uno tiene carro y a veces tenemos 2-3 carros en una misma casa, hay gente que no tiene carro. Hay gente que no puede manejar. Hay gente que aún con 2-3 carros en su casa no saben manejar. No, Xochitl. Llegó, eso pasaba. No saben. Entonces, si vamos nosotros a llevar a las personas a Jesucristo, tenemos que recurrir a todas las medidas necesarias. Y una de ellas es buscarlos y traerlos. Amén. Buscarlos y traerlos. ¿Sabe, iglesia? Tenemos que abrir camino para que lleguen. Tenemos, iglesia, que ser creativos. Tenemos que buscar opciones. Jesús, contando la parábola del gran banquete, dijo una vez, ve por los caminos y por las veredas y fuérzalos a entrar para que mi casa se llene. El Señor quiere que su casa se llene. Y no solamente de su gloria, de gente también que experimenten su gloria. Amén. Fuérzalos a entrar. ¿Sabes? La cosa es que no nos podemos rendir. Especialmente si nos rechazan, cuando nos dan excusas o si se presentan obstáculos, ni tampoco, iglesia, podemos escatimar gastos ni esfuerzos. Tenemos que recurrir a todas las medidas necesarias. Si tenemos que subir al techo y remover algunas tejas y bajarlos por el techo delante de Jesucristo y ponerlos allí, amén, lo hacemos, aunque nos cueste. Después pagamos lo que hay que pagar, pero una persona vale más que cualquier otro gasto, amén. Eso es importante. Si tenemos que desviarnos del camino, gastar un poco más de gasolina e invertir un poco más de nuestro tiempo, lo hacemos porque la gente vale la pena. Lo hacemos, iglesia, porque nuestro Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Iglesia, lo hacemos porque nuestro Dios quiere que todo el mundo se salve. Iglesia, nosotros lo hacemos porque solo así la gente necesitada se conectará con Jesucristo y recibirán perdón, sanidad y la salvación que necesitan. Lo hacemos porque solo así nosotros veremos como aquel día que vio aquella gente la gloria de Dios y el poder de Dios manifestado en medio nuestro. Lo hacemos porque solo así crecerá y se fortalecerá nuestra iglesia. Lo hacemos porque solo así, iglesia, seremos hallados fieles nosotros en nuestra misión, en nuestra tarea de alcanzar y conectar a los perdidos con Cristo. Lo hacemos, iglesia, porque solo así llegaremos a exclamar como aquella gente, hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Y yo no sé tú, pero yo quiero ver las maravillas del Señor. Yo quiero ver las maravillas del Señor en medio nuestro, sanando, salvando, libertando, haciendo a la gente nueva, comenzando contigo. Yo lo quiero ver, comenzando contigo, conmigo, con nosotros que estamos aquí. Porque muchos de los que estamos aquí necesitamos a este que tiene el poder del Señor para sanar y transformar y libertar. Porque aunque estamos aquí, hay algunos que estamos bien lejos de este Dios. Hay algunos que todavía no hemos experimentado personalmente la sanidad y el perdón y la salvación que este Dios tiene para nosotros. Y yo quiero ver la gloria de Dios. Y yo espero que tú la quieras ver. Para eso tenemos que levantarnos, llevar y conectar a la gente con Jesucristo. ¿Cuántos se unen a mí? ¿Cuántos dicen, yo lo hago? Pastor, yo voy a hacerlo. Yo voy a asumir la responsabilidad. Yo voy a hacer lo que la palabra del Señor me dice. Yo voy a ser fiel al Señor de llevar y conectar a la gente con Jesucristo. Yo voy a ir y llevarlo. Yo voy a ir y los voy a buscar. Yo voy a ir y voy a hacer lo que esté a mi alcance para que otras personas experimenten la gloria de Dios. Yo los voy a traer a la iglesia. Ese es el reto con el que yo te dejo en el día de hoy. El reto que te dejo en el día de hoy es que tú identifiques, aunque sea a una persona que tú conoces, a una amistad, a un vecino, a un familiar, y te comprometas y lo hagas tu misión, traerlo a los pies de Cristo, traerlos a tu iglesia. Amén. Y presentárselo a otro de tus hermanos en Cristo. Es decir, este que está aquí es mi vecino, este que está aquí es mi compañero de trabajo, este que está aquí es mi familiar y que lo invité es mi invitado especial. Y juntos nos gloriamos y juntos adoramos y juntos esperamos la gloria de Dios manifestada en esa persona que no conoce a Cristo, pero que porque tú lo trajiste aquí, ahora tiene la oportunidad de tener un encuentro maravilloso, perdonador y salvífico con Jesucristo. Y eso es glorioso. Vamos a orar. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe. Yo sé que tú estás en tu caminar de fe. Lo que yo sí sé es que esta historia nos dice a nosotros y nos enseña a nosotros hasta dónde tenemos que ir para que la gente que no conoce a Cristo lo conozca. Yo te pido que tú leas esta historia nuevamente y que tú la apliques en tu vida, porque necesitamos ser como estos cuatro hombres. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe. Yo no sé si tú llegaste aquí y no tienes todavía un encuentro con Jesucristo, pero yo creo que la gente sabe que Jesucristo está aquí, en medio nuestro. Está aquí. Yo no sé dónde tú estás en tu camino de fe. Yo no sé si tú llegaste aquí y alguien te trajo, si fue el Espíritu Santo, fue alguien que te invitó, fue quizás que sentiste el deseo y llegaste aquí, porque eso es lo que hace nuestro Dios. Pero aquí está Él aquí, presente, para que tú tengas un encuentro con Él. Tú digas, ¿sabes qué? Yo quiero conocerte, yo quiero descubrirte, yo quiero ser sano por tu sangre, yo quiero ser sano y salvo por lo que tú hiciste por mí, yo quiero vivir mi relación contigo. Tú estás lejos del Señor, el Señor está aquí. Él quiere que te acerques a Él. Tú que estás escuchando la voz de Dios, no endurezcas más tu corazón. El Señor te está llamando. Y es hora de que hoy respondas a Él. Así que si no conoces a Cristo, el altar está abierto y yo quiero orar por ti. Ahora, si tú eres uno de los que ya somos parte de esta iglesia y te has dado cuenta que quizás tu fe no es una fe muy activa, que digamos, y que obra y que busca y que trae a la gente a Cristo, quizás Dios te está llamando para que te comprometas con Él. A levantarte y si sabes que de adelante mi vida es una vida en misión y busco, invito y traigo y hago lo que tenga que hacer, pero al cielo y a mi iglesia llega una persona por mí, a mi iglesia y al cielo llega una persona porque yo me fajé y porque yo respondí al llamado de Dios que Él me estaba haciendo. El altar está abierto y mientras yo oro, si tú quieres pasar, yo quiero orar por ti. Esta es la palabra del Señor para nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos la gloria y te damos la honra. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Padre Celestial y Padre Amado, siendo confrontados con tu palabra. Una palabra, Padre, que es esta que corta para allá y corta para acá. Una palabra que nos reta a llegar y atraer a las personas, a conectarlos contigo, Padre Celestial, con Jesucristo. Una palabra, Padre, esta que nos reta a no escatimar. Hacer lo que tengamos que hacer. Hay gente que te necesita, Padre Celestial. Hay gente, Padre Celestial, que no tienen fe, Padre Celestial, en ti. Nosotros sí la tenemos y sabemos que tú eres lo que ellos necesitan. Y tú nos estás llamando el día de hoy para conectarnos contigo, Padre Celestial. Y nos estás llamando, Padre Celestial, para nosotros poder conectar a otros y hacer lo que tengamos que hacer, Padre Celestial. A veces nosotros, Padre Celestial, a la mínima señal de obstáculos y dificultades, nos echamos para atrás. Y cuando alguien nos dice no y nos da excusa, nosotros no lo hacemos, Padre Celestial y Padre Amado. Pero tú nos estás llamando en el día de hoy. Yo te doy la gloria, Padre Celestial.